Información internacional.
Bien, y mientras surgen algunas novedades aquí en nuestro país, como lo que fueron las declaraciones de José Mujica, que vamos a estar compartiendo ahora en unos minutos, les contamos que ya son 32 las víctimas fatales, 500 los heridos y más de 1.000 los detenidos en los últimos 30 días en Venezuela. Tres personas murieron ayer en escenarios de protesta en el estado de Carabobo, en el centro de Venezuela, donde se registraron también saqueos y daños a algunos inmuebles, según informaron las autoridades a través de las redes sociales. Por su parte, el director nacional de Protección Civil, Jorge Galindo, reportó que un ómnibus, se estrelló al tratar de esquivar una barricada en la vía Puerto Cabello Valencia y que este accidente dejó un saldo de 2 personas muertas y otras 10 lesionadas que fueron trasladados a un hospital de la zona. ¿Qué fue lo que dijo el expresidente Mujica a propósito de Almagro, quien fuera su canciller en la administración anterior?
Exactamente, Mujica estuvo, bueno, como es tradicional, en el asado del Quincho de Varela el pasado 1 de mayo, y a la salida de esta reunión, en la que también estaba el embajador venezolano en Uruguay, Julio Chirino.
¿No estaba la embajadora de Estados Unidos?
No tengo ese dato de quiénes estaban, pero sí sé que estaba Chirino y estaba Mujica, seguramente algunos empresarios, algunos amigos políticos que nunca faltan ese asado tradicional del 1 de mayo, cerca de la chacra de Mujica, además.
Sí, no fue la misma integración, ¿no? Y aparte no fue el primero, fue ayer, que no es lo mismo.
¿Fue ayer?
Creo que sí, ¿eh?
Creo que no fue. Fue el martes. Bueno, en realidad se hizo el 2 de mayo. Esto fue raro, ¿no?
Claro.
Fue un cambio radical en la tradición. Es como que Navidad se festeja el 26 de diciembre.
Sí. Sería raro, ¿no?
Es un cambio bastante raro.
Bueno, Papá Noel también es raro.
Sí, también. Mujica se refirió a la situación de Venezuela y criticó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, como decíamos, su ex canciller. Dijo que Almagro se lo comió el personaje, pero vamos a escuchar lo que decía Mujica.
Almagro se lo comió el personaje. Creo que en un puesto de esa naturaleza hay que tratar de ser puente de unión y no parte. Pero bueno.
Sí, recordamos que varios personajes ya no están yendo.
Sí, empresarios, algunos.
Empresarios.
De ellos,
sí. Se han bajado de esta tradicional reunión.
Era habitual que cuando Yulisa Reynoso era embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, concurriera al Quincho de Varela junto con otras personas vinculadas a la industria, al agro, personas que uno no...
La etiqueta Darenberg siempre
iba. Por ejemplo, pero personas que uno no vincularía rápidamente con el expresidente Mujica. Ahora cambió un poco la integración de los invitados.
Y además pasó un poco desapercibido.
Sí.
Antes era todo un evento, siempre estaba... mucha prensa instalada allí, siempre pendiente, y ahora pasó un poco desapercibido. Estas declaraciones las hizo Mujica a Telenoche, que las levanta ahora el diario del país. Fue bastante
de Cayetano.
Raro, de Cayetano,
vamos a decir. Bueno, Cayetano. Lo que pasa es que a veces hay que jugar a de Cayetano.
Y sí.
Bien, vamos a otros asuntos de la información internacional. Narcotraficantes que querían crear una distracción durante una operación policial incendiaron 8 ómnibus y 2 camiones en la principal vía de acceso a Río de Janeiro, provocando embotellamientos en el tránsito y causando estragos en la segunda ciudad de Brasil. Según los primeros elementos de la investigación, los incidentes fueron causados por los narcotraficantes que intentan crear una distracción cuando fueron atacados durante una importante operación policial destinada a poner fin al conflicto entre 2 facciones criminales por el control del tráfico en un barrio popular en el norte de Río de Janeiro. ¿Cómo se había quedado todo callado tras los Juegos, el Mundial, ¿no? Había quedado todo como en silencio.
Sí, previo a los Juegos Olímpicos y al Mundial se habían hecho un lote de redadas también, ¿no?
Sí, también había ido, además habían habido enfrentamientos duros entre la policía y presuntos delincuentes.
Sí, ¿no? Con tal de poner un poco de paños fríos sobre el tema y que la ciudad no sea vista tan peligrosa ante la llegada masiva de turistas, ¿no? De espectadores al
y en realidad, más allá de algunas cosas puntuales, yo no recuerdo que haya pasado nada destacable
al
respecto. Pero bueno, esa tregua evidentemente terminó. La policía acercó a los criminales y logró detener a al menos 26 personas, confiscó 17 fusiles, según informó la policía de Río de Janeiro en un comunicado. La operación fue rápida y eficiente, evitando un baño de sangre, dijo el comandante de la Policía Militar de Río, que informó de 2 narcotraficantes muertos y 3 policías heridos. Bueno, si es eficiente que te quemen 8 ómnibus y 2 camiones... Bueno, capaz que es una eficiencia bárbara, yo qué sé.
No sé. Y 2 narcotraficantes muertos.
Bueno, ponele que cuando sos narcotraficante es un riesgo que...
Sí, es un riesgo latente, constante.
Tiene que ver con el trabajo, ¿no? Sobre todo si estás armado y te enfrentás a la policía, eso te puede pasar.
Sí, y más en Río.
Sí, absolutamente. Bueno, vamos a esto que uno mira ya hasta con cierto grado de desconfianza por lo que implica... el intercambio dialéctico entre Corea y Estados Unidos, más que nada, ¿no? Porque es menos lo que pasa que lo que se dice.
Están como Mujica y Vázquez tirándose a través de los medios declaraciones indirectas.
Y capaz que Trump y Kim Jong-un tendrían que
mandarse. Capaz que en realidad son amigos y están haciendo este jueguito.
Mirá, yo sospecharía de todo. Sí. Corea del Norte acusó ayer a Estados Unidos de llevar a la península coreana al borde de una guerra nuclear. O sea, Kim Jong-un sabe que después de una guerra nuclear no hay nada, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de una guerra nuclear? Es algo que no
tiene explicación.
No queda más nada. Vos te bombardeaste con bombas nucleares, tiraste al otro, lo hiciste pelota, pero el otro te tiró a vos, te hizo pelota y ya está. Uh-huh. Y no crece el pacto ahí, yo qué sé, no sé. Bueno, esto lo dijo Corea del Norte luego de que bombarderos estratégicos del Pentágono realizaran ejercicios de entrenamiento junto a la Fuerza Aérea Japonesa y también surcoreana en otra muestra de su poderío militar, como gallitos mostrando el pecho, ¿no?
Claro.
Sí, hoy estaba previsto el contacto con Anahí Rama, que no lo tuvimos ayer, porque tanto ayer como hoy Anahí está enferma, la mató el cambio de clima.
El cambio de clima en Nueva York.
La primavera fría tiene Nueva York, entonces en realidad está en Washington, estaba de paseo, ¿no? Sí. Pero el cambio de clima del calorcito mexicano al frío de Washington fue duro. Bueno, la cosa es así, los 2 bombarderos supersónicos B-1B Lancer, fueron desplegados en medio de la tensión por los programas de armas nucleares y misiles balísticos de Corea del Norte, que han desafiado las sanciones de Naciones Unidas y la presión que le ha puesto Estados Unidos. El vuelo de las aeronaves ocurrió el lunes, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump dijo que estaría honrado de reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un en las circunstancias apropiadas y que su director de la CIA había llegado a Corea del Sur para sostener negociaciones. Sí, es ligeramente contradictorio el tema.
Por un lado, te digo, te muestro todo lo que tengo, y por otro lado, quiero hablar contigo.
Hablemos.
Hablemos.
Mira qué grande que es mi cuete.
Dialoguemos.
Sí, bueno, tal vez esté tratando de impresionarlo a Kim Jong-un o esté buscando un tema de conversación.
Yo sigo promoviendo un encuentro entre, y lo sigo diciendo, ¿no? Un encuentro entre Kim Jong-un y Donald Trump en la chacra de Mujica. La tiro.
¿Vos decís?
La tiro.
No sé si cabrá.
Atentos líderes mundiales, esta es mi opinión. No me va a escuchar nadie, pero
no,
bueno.
No importa. Pero la ONU en este momento está parando todo.
Sí.
Pero sí, es evidente que hay una contradicción entre el discurso y lo que se muestra, ¿no? Y no sé con qué me quedo. Creo que con ninguno de los dos, en definitiva. Y hablando de México y Estados Unidos, esos dos países acordaron compartir la fortuna del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, preso en Nueva York, gracias a una negociación en la que determinarán qué porcentaje del dinero del capo le corresponde a cada país. Vos te quedás con esto, yo me quedo con esto, los túneles son todos tuyos.
Los túneles tienen su costo.
Sí. Bueno, es que no es poca plata, ¿eh? Un estimado de las cortes estadounidenses y del gobierno mexicano señala que el fundador del cártel de Sinaloa podría haber acumulado ganancias por entre 16.000 y 21.000 millones de dólares a lo largo de su carrera delictiva, siendo considerado el narcotraficante más rico de México.
Eso te desbalancea un PBI en una economía mediana, ¿no?
No sé, yo lo propongo decir que el tipo mataba a mucha gente y que era narcotraficante, pero eso nos vendría muy bien al PBI nuestro.
Sí, por supuesto.
El diputado del derechista Partido de Acción Nacional, el PAN, como Federico Doring, reclamaron en tribuna, o sea, en el Parlamento, que parte de ese dinero manchado de sangre debe regresar a México. En su momento, el legislador pidió que los dos países se repartieran en partes iguales el monto de lo recuperado, pero hasta ahora no se ha dado a conocer cómo será la repartición. A pesar del acuerdo, El presidente de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Ramos, consideró que México debe ir por todo el dinero.
Ay, ambiéntame, quedamos todo,
no me
con
des
dos.
Nada. No me des nada. Porque el convenio estipula que la repartición será dependiendo del esfuerzo que cada gobierno realizó para lograr su captura, y en este caso consideró la detención fue hecha 100% por el gobierno mexicano.
Sí, pero recordemos que también participó Estados Unidos en tareas de inteligencia.
Los drones.
No descartemos.
Todo eso.
Exactamente. O sea, Estados Unidos también se llevaría su porción de torta. De una torta bastante grande.
Es una torta grande, sin duda.
Bien,
finalmente el grupo terrorista Estado Islámico atacó este miércoles un convoy de la OTAN en Kabul, donde 9 personas murieron y 28 resultaron heridas en el primer atentado del grupo en la capital desde que Estados Unidos lanzó el pasado 13 de abril la llamada madre de todas las bombas contra una de sus bases. La explosión ocurrió hacia las 7:45 hora local en el centro de la capital afgana, cerca de la embajada de Estados Unidos, al paso de un convoy de la OTAN, según informó a la agencia EFE el portavoz de la policía de Kabul, Basir Mujahid. Es difícil.
Te complicó más esto que el mosquito.
No, el mosquito era más fácil. El Estado Islámico reivindicó el atentado a través de un comunicado difundido de los foros yihadistas por la agencia AMAC, órgano de propaganda del grupo terrorista.